En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a vuestro programa, queremos saber, ese programa informativo donde intentamos acercarles el trabajo, la gran labor que realizan entidades, colectivos, bueno, y en esta ocasión vamos a acercarles a OCAN Santa Águeda, la Asociación Onubense de Afectadas de Cáncer de Mama, porque, bueno, hoy tenemos con nosotros a mujeres fuertes, optimistas, luchadoras, mujeres que son un claro ejemplo de superación, porque no olvidemos que desde su asociación siguen informando, orientando en todo lo referente al cáncer de mama y ayudando a esas mujeres que necesitan superar esta grave enfermedad. Así que paso, antes que nada, a presentarlas, porque están con nosotros su presidenta María José Amarillo, María Josefa Amarillo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Y también viene acompañada de la secretaria de la Junta Directiva. Está con nosotros María Rosario Pérez. ¿Qué tal?
Hola, Mari, buenas tardes.
María Mari, a partir de ahora.
Sí, buenas también. Tardes.
Porque, bueno, hablamos de una labor que ya desde el 93 está desarrollando aquí en Huelva y provincia, porque tenemos que abarcar, que sí, es sí. También dar cobertura a toda la provincia onubense. Y seguimos echando, ¿verdad?, en falta a Charo Venegas, hombre, esa líder nata.
Ella fue la fundadora y la que luchó desde el primer momento, y ella fue la abanderada de la asociación, y claro, en nombre de ella estamos todos aquí. Porque la labor que ella hizo no se podía perder.
Claro que no, pero es un testigo que vosotras habéis sabido muy bien sobrellevar, y más en las duras circunstancias que nos han tocado vivir en estos años atrás, ¿verdad? Estamos en este ya más de año y medio con esta maldita pandemia. La COVID-19 ha influido también en el discurrir de actividades, talleres que desarrollabais, ¿verdad, Mari?
Sí, hubo que parar todo, porque claro, como se paró todo, la asociación estuvo parada, y aun estando la asociación cerrada, como estuvo todo con la COVID, no se dejó a las pacientes, a las personas que estaban con la enfermedad, se les seguía llamando por teléfono, hemos estado en contacto con ella, siempre, nunca hemos perdido el contacto con las pacientes que estaban en el proceso de la operación y de tratamiento.
Y nos ha obligado también a adaptarnos a las redes sociales.
Exactamente.
¿Cómo os lleváis con ellas?
Bien, peleándonos de vez en cuando, pero bien. Durante la pandemia, la psicóloga, que era la que tenía que estar trabajando, no la pudimos tener trabajando. Luego la asociación se cerró. Y ahí nos hicimos cargo todas nosotras. A mí, yo me quedé con el teléfono de la asociación, y toda la que necesitó ayuda por teléfono se le dio. Luego también la compañera vicepresidenta se fue a por la... Porque es que 2 o 3 días antes habíamos estado reunidas con pacientes que se iban a operar. Y claro, toda la información se quedó en la asociación. Como esto fue de un día para otro, el cierre de todo, pues se quedó en la asociación. Pero ella se arriesgó y fue a la asociación por los teléfonos. Y ella, por el teléfono, llamó. Ella estaba con los de cirugía y yo con la parte de oncología, tratando con los enfermos y toda esa parte. O sea, nos distribuimos el trabajo.
Había
así.
Que adaptarse a
las circunstancias que había, y ya está.
Pero ya vais retomando, ¿eh? El pulso con la actual normalidad.
Cuanto se pudo abrir, que ya nos dieron permiso, porque esa otra, éramos centro sanitario, pero no nos concedían permiso para abrir. Además, como somos de alto riesgo todas,
pues, es que soy centro sanitario reconocido por la Consejería de Salud desde 2014,
vamos. Exactamente. Y claro, las que tenían tratamiento con el fisioterapeuta, con la que tenemos de fisioterapeuta, pues los pobres agobiados, porque ya llevan 3 meses sin tratamiento. Y claro, hablamos con todo el mundo, incluso hasta con la Junta de Andalucía, para ver si nos daban permiso. Pero qué va, hija. Las normas eran las normas, y y hasta que no nos dieron permiso, luego ya sí, con toda tranquilidad pudimos ir todas, porque ya estaba todo desinfectado, vamos. Agradecimiento también porque todos los que han colaborado con nosotros, tanto dándonos mascarillas como, vamos, ha sido la limpieza, la desinfección del local, todo. Eso fue gratuito, todo.
Es que al principio hubo, la verdad, mucho miedo y mucho desconocimiento. Mucho miedo. De cómo afrontar el día a día.
Y ahora hemos tomado de nuevo el contacto con las pacientes, porque nosotros las visitábamos en el hospital. Pero claro, se cortó, no podíamos ir a visitar a la mujer operada. Y entonces hablamos con el gerente y nos cedía el local, el salón de actos de Juan Ramón Jiménez. Y allí las de cirugía, la supervisora, las enfermeras de cirugía de mama, y nosotras les dábamos charlas a las mujeres que se iban a operar. Eso ya lo hemos retomado.
Mira, eso es buena noticia. También hay que un trabajo que además es también pensando en ellas, ¿no?
En
esas
ellas,
mujeres que están en ese momento pasando por ese proceso, ese apoyo, esos consejos y esa experiencia, porque Mari, al final es importante también trasladar cómo ha vivido uno o una en esta ocasión esa situación.
Pues sí, la experiencia, trasladársela a la persona que lo esté sufriendo ahora, pues le ayuda mucho. Porque se refleja en ti, en cómo lo has vivido, lo has superado y por qué no ella. Entonces, pues sí que le ayuda muchísimo y de hecho nosotros pedimos que cuando se encuentren algo, pues que vengan a la asociación, que la sede está abierta, que se va a sentir muy acompañada, con mucho cariño, con mucho apoyo y reflejándose en mujeres que llevamos operadas mucho tiempo y que hemos pasado la enfermedad y que aquí estamos luchando por toda la que venga detrás.
Y seguimos hablando de que es importantísimo tanto lo que viene siendo ese proceso, ¿verdad? Que esté ese acompañamiento y esa información.
Esa información y luego en las charlas que les damos, la que es mastectomizada, le donamos, le regalamos una prótesis provisional. Y luego tenemos un cojín solidario para el descanso del brazo, también se lo damos. Y le pedimos sus datos si quiere que estar informada y todas esas cosas en el acto ese.
Vosotros intercedéis o cómo se dice, no intermediáis más que nada entre la paciente y el médico, ¿no?
Los médicos
no tienen nada que ver con vosotros. Exactamente. Es ese apoyo psicológico, emocional.
Apoyo emocional y eso. Y decirle que nosotros hemos estado en el mismo sitio que ella y sabemos de los temores, los miedos, todo que tiene, lo hemos pasado nosotras. Y sabemos de qué va, porque sí, yo siento empatía por ti, pero yo no es que sienta empatía, es que yo lo he pasado.
Uh-huh. Y son buenos datos, como decimos, la incidencia de una de cada 8 mujeres al final padecen cáncer de mama, pero bueno, 3 de cada 4 se curan,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso seguimos incidiendo en la
detección precoz,
exactamente. Y esa información, porque al final la sociedad, no sé yo si van tomando conciencia de todos los mensajes que también se ponen, ¿no?
Sí, la gente sobre está la ya más concienciada, la verdad. La gente va más concienciada. De hecho, ahora con la pandemia, la gente, después que vinimos con todas facilidades, les daba miedo de ir a la asociación. Y entonces, si era mastectomizada, pues necesitaba una prótesis. Entonces mandaba un familiar y nosotros se la dábamos. Le dábamos el cojín. Muchas, antes de operarse, han pasado por la asociación, le hemos dado información y luego le hemos donado el cojín y la prótesis si lo ha necesitado. Si no, pues nada. Pero que te quiero decir que la gente, aún así, abierta, tenemos miedo porque somos de alto
muchas
miedo.
Dudas, ¿no? Que surgen
y las
muchas
dudas,
preguntas.
Claro, y allí sí. Han mandado al familiar para que le vaya por lo que sea y se pide información también.
De eso quería hablar también de los familiares, porque no solamente ofrecéis esa atención a las mujeres que la necesitan,
que lo sufren
y lo padecen, sino también, bueno, los familiares que muchas veces necesitan el mismo apoyo o más.
Los familiares es el apoyo fundamental. Porque tú vas a pasar por una época donde tú personalmente y física te vas a ver de otra manera. Y el apoyo de tu marido y de tus hijos es la medicina, yo creo, para mí, lo más fundamental. Entonces, hay personas que su marido o sus hijos, pues no lo superan, no lo llevan. Entonces, para eso tenemos a nuestra psicóloga en la asociación, que no es solo para la que lo sufre, sino para su marido o sus hijos. Y nuestra psicóloga, con niños infantiles, ella se ha reunido y ella le da su terapia y es por el proceso que su mamá va a pasar. O sea que no es solo para ella, es para el ámbito familiar.
Eso es lo que quería saber, porque una cosa, los adultos ya nos cuesta muchas veces asimilar pues las cosas,
las madres de la paciente,
los más pequeños, María
los
Josefa.
Más pequeños también tienen su atención psicológica por parte de la psicóloga. Uh-huh. Y luego ya te digo que las madres de las que están también lo pasan muy mal, y esa madre también es atendida, el padre, el hermano, todo lo que necesite está allí la psicóloga.
¿Y cómo se le ayuda a los más pequeños a asimilar esa nueva situación?
Pues a través de cuentos, a través de explicárselo de manera sencilla y asequible al niño.
Con dibujos, la psicóloga
también
es la que se reúne con ellos.
Tenemos un cuento, pero ese cuento lo tenemos de hace ya bastante tiempo, que tiene su dibujo, de hecho también hicimos un corto hizo la asociación hace ya varios años, que se estrenó en el Festival Iberoamericano. Hizo un corto de una mujer que estaba operada, que se trataba con el niño, todo eso. Muy bonito, por cierto. Y se hizo en el Festival Iberoamericano.
Claro, es importantísimo divulgar toda la información que se conoce las investigaciones también, ¿no? Todo tiene que ir avanzando en tiempo y forma, como se suele decir, porque esta enfermedad sigue estando muy presente, pero bueno, cada vez también más visible.
Sí, la verdad es que sí, que ahora con el tema de al reconocerse las mujeres y el esto precoz, pues la prevención precoz, pues sí es verdad que hoy la cirugía no es como antes. Hoy la cirugía, si se coge todo a tiempo, es más bien una mama conservadora. Entonces sí que es verdad que la cirugía ha avanzado mucho y se están conservando muchas mamas. Entonces los cirujanos están haciendo un buen estudio ahí hoy con el tema del centinela, que te analiza el ganglio centinela, te dice mucho. Entonces sí es verdad que ahí se está adelantando mucho la cirugía. Uh-huh. Se ha avanzado mucho, igual que también en los tratamientos oncológicos no son como hace 20 años, no tienen nada que ver.
125.
Entonces ahí sí que se ha adelantado mucho.
Aunque la terapia más dura sigue siendo pues la quimioterapia, ¿no? Sí, muchas veces el afrontar
afrontar la quimio, pues la persona que la sufre sí es verdad que lo afronta. Bueno, todo el mundo no lo afronta bien, porque no es ponerse el tratamiento, es verse la caída del cabello, pero bueno. Hoy hay también muchos adelantos, hay unos pañuelos muy bonitos.
Y de hecho tenéis el préstamo
bonitos.
De pelucas, ¿no?
Están las pelucas que las tenemos en la asociación, por si alguna persona no tiene la necesidad, pues allí hay préstamos de peluca para la persona que se vea necesitada. Sí. Y nosotros
no tenga
se la cedemos.
Medios económicos para poder adquirirla.
Sí.
Luego también hemos dado muchos talleres de la colocación de pañuelo, porque uh-huh. tenemos una que hace preciosidades con los pañuelos para cubrirte la cabeza, pero preciosidades, que si un moño, que si un lazo, que vamos, virguería.
Exacto,
y eso hemos tenido ya dos o tres talleres de eso. Y volveremos a reanudar.
Sí.
Exactamente, volver a reanudar esa actividad tan importante para la afectada.
Yo me acuerdo
que
una tenía un evento de una boda y se compró un pañuelo, se hizo un moño, se hizo así con el pañuelo, al mismo conjuntándolo con el vestido, y iba preciosa.
Uh-huh. Y bueno, y es verdad que no todos tenemos el mismo metabolismo, ¿verdad?
Exacto.
Pero lo que sí es fundamental es adoptar esa actitud positiva, levantar el ánimo.
Sí, eso es muy importante.
Eso es el 50% de la curación
de la enfermedad.
De esta enfermedad.
Sí.
El 50% es tu estado de ánimo.
Sí.
Que tienes que tener un estado de ánimo positivo para poder afrontarlo, porque no es un valle de rosas, ¿eh?
No. Pero bueno, ahí está. Y bueno, y tenéis incluso una máquina pionera en Huelva,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí.
ayudar en eso de la
linfedema. Eso para el linfedema.
¿Qué es el linfedema?
El linfedema es las que han tenido vaciamiento axilar, porque le han quitado los ganglios. Ahora ya con lo del ganglio centinela, pues ya no se hace tanto vaciamiento axilar. Claro, al no circular la linfa, se acumula. y se inflama el brazo y duele, se acumula la linfa y duele. Y para eso están los tratamientos manuales, y también tenemos un aparato nuevo que nos lo donó el alcalde de Palos, uh-huh. y con ese se dan unos tratamientos para el linfedema con unos resultados extraordinarios.
Uh-huh. Que es la única que hay en Huelva, no está ni en los hospitales.
No, eso no. Siempre hemos sido las pioneras. Anteriormente también tuvimos otro aparato italiano, también fuimos las pioneras en el aparato. Y ahora este, que es más novedoso, que te trae otra...
Sí, sí, que lo que se trata es dar ese servicio
a las pacientes que tengan su brazo inflamado porque no le esté... Y no se le dan los masajes, no la fisio está especializada en ese tema, que ella
y facilita la vida, ¿no? Y el trabajo,
claro,
también.
Claro,
a,
claro.
A la fisio.
Sí.
Uh-huh. Al final, profesionales que trabajan en la asociación sigue siendo la psicóloga
y la fisioterapeuta.
Sí. Uh-huh. La fisioterapeuta es la mejor que hay, no es por nada. Es
el
la mejor
tema
que
del
hay
linfedema.
Linfedema.
Es la única
que hay. Ha estudiado
en
Alemania, ha ido a Madrid, ha ido a 20.000 sitios para estudiar el linfedema. Y
incluso talleres, ¿verdad?, realizados
sí,
para
sí,
que
ella sí, hace sí, los sí. talleres, la fisioterapeuta también
ella,
hace sus
el
talleres.
El año pasado, incluso con la pandemia, bueno, ya después de la pandemia, hizo talleres en grupo de 5. Y le hizo sus talleres porque claro, eso necesita un vendaje, que la enseña a vendarse, necesita una serie de requisitos que eso tiene que aprenderlo.
Porque es verdad que el día que conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, bueno, pues es un día que todo el mundo sale con su lazo rosa, su sí. vestimenta rosa, pero eso no se puede quedar en un día particular, no. en ese día señalado del año, ¿verdad? Vosotras trabajáis
todo el año.
Todo el año.
Y está muy cerca ese día, ¿verdad? Ya
sí.
en octubre.
Sí. En octubre ya tenemos la programación hecha y tenemos toda... Vamos a hacer una serie de actividades. Tenemos una charla el día 14 en la Gota de Leche con
cirujanos del Juan Ramos Jiménez, el oncólogo.
El oncólogo va a ser el jefe de oncología de aquí, el doctor Bayo. Y luego también va a ir a una radióloga, van a ir tres mujeres, que son las que van a dar las charlas, y de moderador el doctor Juan Bayo.
Uh-huh. Y no pueden faltar, ¿verdad?
Esa cita es importante porque nos van a informar de todo lo que se está haciendo y de todos los nuevos adelantos que hay. Hay muchísimo.
Hay que estar actualizados, ¿no?
Exactamente. La verdad lo que primero está la exposición y luego hay ruegos y preguntas. Cada una luego hace su lo que crea conveniente, de que se quiera enterar o que se lo explique. Eso es. Y una cosa que quería puntualizar es que porque ahora la detención precoz es lo más importante. Y ahora los estudios de screening que se están haciendo, la jefa de radiología han hecho unos carteles, porque claro, mucha gente, ay, pues a mí me tenían que haber llamado y no me han llamado para hacerme la mamografía de los 2 años, para entrar en los screenings, que es a partir de los 50 hasta los 68, sí. me parece. Y ahora van a hacer un cartel que ya está confeccionado, lo que pasa es que todavía yo lo estoy dando aquí como primicia, pero todavía no está difundido, en el que van a poner, tú perteneces a la hispanidad, pues tú te puedes dirigir a este centro que te van a dar cita para que te haga el screening. Tú perteneces a este otro sitio, o a la sierra, te diriges a este sitio para eso.
Agilizar, ¿no? Pero para que todo el mundo siga manteniendo...
Para que todas las personas sepan, porque te queda... Pues a mí no me han llamado.
La revisión es importantísima.
Exactamente, sí, y sí, eso sí. es muy importante.
Y si no te llega a casa, eres tú el que te tienes que mover.
Si no te llega, pues vete a tu centro de salud, a tu médico de cabecera, pero tú no dejes y no esperes que el que no te hayan llamado, que te llamen.
Claro, pero así, con eso, va a tener localizado a dónde te tienes que dirigir.
Y eso no quita que te sigas autoexplorando, ¿verdad?
Supuesto.
Palpando.
Las mujeres
cada
que
tengan se
todavía
reconoce.
En tiempo de la menstruación, esas se tienen que palpar todos los meses. Nosotros en la información que damos una hojilla de cómo te tienes que palpar. Yo me dirijo aquí porque...
sí.
cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que ponerte, mirarte en el espejo, verte esto y todo eso. Así, esa hojilla se la damos. Yo se la doy a todas las jóvenes. Sí, digo, sí, mira, aprende a conocerte tu mamá.
Porque es verdad que, bueno, también hay que informarse y formarse, ¿no? No sí, solamente sí, la autoexploración, sino también controlarse el estilo de vida. La prevención también pasa por tener una vida más o menos
saludable.
¿No? Sí, saludable. Sí, sí. Sí. Y que, bueno, y también que no solamente es la genética, ¿no? Que uno puede desarrollar la enfermedad aunque no haya padecido ningún
familiar.
Sí, exactamente.
Puede ser un incidente.
He sido la única en mi familia.
Igual que yo.
No he tenido a nadie que tuviera cáncer de mama. Sin embargo, yo a los 38 años me lo diagnosticaron. Y nada, pues aquí estoy.
Y aquí estás, vivita y coleando y con muchísimas ganas.
Sí, sí.
Muchas ganas
de trabajar con la vida.
Un manojo de nervios.
Por eso desde aquí tenemos que poner sobre la mesa también ese taller, ¿verdad?, de voluntariado que vosotras tenéis. Bueno, pues esas ganas de acoger a toda aquella.
Y pedimos pues que venga
persona que
la asociación
ayudar.
Necesita muchas voluntarias, que no tiene por qué ser diagnosticada de cáncer de mama, que hay personas y tenemos voluntarias que no están operadas, que a lo mejor porque lo han sufrido con un familiar y ella ha dicho, pues voy a colaborar, pero sí que pedimos pues eso, muchas voluntarias porque nos hace mucha falta para acudir a todo lo que tenemos que acudir y ayudar a todas las mujeres que no deberían de venir más, pero por desgracia pues todos los días salen muchas.
Entonces, mucha y cada día más joven.
Muy joven.
Y va bajando la edad.
Y ayudar pues eso a toda la que venga. Así que pedimos que por favor pues eso, que vengan muchas voluntarias a la asociación, que la vamos a coger con las manos súper abiertas.
Sí, es verdad. Tiene que empezar por la juventud, las jovencitas. Sí,
exactamente.
Hay algunos hombres, ¿verdad?, que también la desarrollan, pero son los menos.
Porque por lo visto, según el criterio de los hombres, el porcentaje de cáncer de mama en los hombres es un 1%. Pero los hombres es enfermedad de las mujeres.
Sí, siempre, ¿verdad?, se va
exactamente.
Cuando nos interesa para adentro y cuando no nos interesa para afuera.
Pero vamos, pero bueno, colaboran también muchos hombres, ¿eh?
Bueno, pero sí es verdad. Sí, no, y hay que sensibilizarlos a ellos también, porque son una parte fundamental en levantar el ánimo y en ese apoyo que necesitamos.
Sí, sí.
Pero bueno, nos quedamos poco tiempo ya para hablar de las actividades que ya tenéis programadas hace poquito, en verano, ya seguíais, ¿no? Porque no me gustaría dejar en el tintero precisamente ese tradicional desfile de trajes de baño.
Sí, este año ha sido excepcional. Hemos tenido dos. Hemos tenido unos en el Chiringuito Alfacio, que de aquí le damos las gracias por su colaboración. Nos atendieron estupendamente, desinteresadamente. Nos pusieron todo a disposición nuestra, lo que necesitáramos. Y allí se hizo un posado que fue espectacular.
Sí.
Salió en todos los medios de comunicación. Muy bonito, con los bañadores, bikini, sus pareos. Una mujer puede ir a la playa perfectamente con un bañador y un bikini porque esté operada de cáncer de mama.
Las mujeres que participaron en el desfile
todas operadas. Y luego tuvimos otro en la playa de Mazagón, justo abajo en el parador, que eso sí fue como un desfile y ese también fue espectacular. Las mujeres pasaron como un día de playa desfilando para que todo el mundo vea que no tiene por qué quedarse en casa. La mujer operada de cáncer de mama puede lucir sus bañadores y sus bikinis.
Porque no se nota
nada, no se nota. Si no lo dicen, no se nota.
No,
porque los bañadores son bañadores normales.
Son bañadores adaptados a las necesidades de la mujer.
¿A quién hay que agradecer?
Anita, es la fundamental, porque gracias a Anita las mujeres podemos ver esos bañadores y esos bikinis y ponernos eso. Y no solo bañadores y bikinis, que tienen una ropa interior de lencería monísima, que la mujer también tiene que ir guapa por dentro.
Exacto.
No
y
solo por
guapa,
fuera. Y sentirse guapa por dentro igual que por fuera.
Claro, sí,
entonces agradecer a Anita, pues también que gracias a la marca, pues nosotros salimos a la playa con bañador.
Cuántas entidades generosas, ¿verdad?, participan y ayudan.
Sí, desinteresadamente.
Nuestro amigo, el fotógrafo incondicional, Foto 12,
ese está para todos.
Para todos, para los calendarios que vamos a hacer ahora, que eso lo hacemos con el recreativo.
Todos los años
lo hacemos con el recreativo y este año ya estamos dándole la carga al recreativo, a Foto 12, a todos,
para que nos ayuden. Sí,
ellos
sí,
están
sí,
ahí
sí,
ya.
Sí.
Y además que no te pone, desde luego, como siempre. Sí. Esa es la contestación que nos dan.
Ahí está. Sí. Y bueno, y no nos olvidemos de que hay actividades, como siempre, las mesas informativas.
Tenemos las jornadas de la gota de leche el día 14, que es de lo que ha explicado María José, que vienen los doctores, el doctor Juan Bayo, y las cirujanas a explicarnos todo, de qué va la cirugía, la adelantación en tratamiento y todo. Eso es el 14 de octubre. El 19, bueno, varios días antes estaremos también con las mesas en la calle informativa.
¿Qué necesidad, verdad?
Eso es ahí necesitamos muchas voluntarias para que nos ayuden a estar con las mesas.
Y en recursos tenemos animar a que todo.
Eso es varios días antes al día 19.
El día 15 estamos, que es viernes, estamos por las calles del centro para que nos donen. Decimos mesa petitoria, pero es para que nos ayuden.
Cualquier contribución es
exactamente
bienvenida.
Exactamente. Sí. Todas las ayudas son buenas, dice una. Ay, es que nada más que tengo moneda, digo, dinero es.
Ahí está.
Ahí está.
Bien utilizado. Sí.
Exactamente. Sí. El día 19 es cuando tenemos también mesas informativas.
Por la mañana.
Por la mañana en varios sitios del centro, en los hospitales y todo eso. Y luego por la tarde tenemos a nivel nacional, porque nosotras estamos federadas con FEMA, uh-huh, todas las asociaciones de España, y leemos un manifiesto a nivel nacional en la puerta del ayuntamiento. Anteriormente, eso tenemos que tratarlo también el viernes, de hacer marcha solidaria, porque el año pasado no se pudo hacer, y todas esas cosas.
Y estamos escuchando algo de fondo, porque sí, el día 20 sí, sí, de octubre,
sí, sí, ahí tenemos un concierto espectacular en el Gran Teatro de Huelva. Es un concierto, ya lo escucharéis, de Castañuela, pero es espectacular. Hay que verlo, porque aquí lo vamos a escuchar, pero hay que verlo, sentarse. Le pueden pasar por la asociación, que tenemos las entradas allí para adquirirlas. En la sede valen a 10 euros las entradas, pero
además, nada más. En Antonio Machado, número 2, ese local bajo, no tienen que subir.
Sí. Y si no, nos llaman por teléfono, cualquier persona, y se la facilitamos llegarlo a ellos. Vamos, que nosotros no tenemos problema en acercarle las entradas a las personas que nos... De hecho, hay una persona que ha necesitado ayuda de 4 entradas y se le ha llevado.
Y por solo 10 euros, hay que decirlo, que es un precio.
Y el espectáculo es único, la primera vez que se va a hacer en Huelva.
En Andalucía es la primera vez que se va a hacer. Van a empezar la gira en el Gran Teatro y luego van a continuar por varios puntos de Andalucía y en Sevilla también.
Se denomina Dark Castanets, es un quinteto, ¿verdad?
Sí,
y escuchamos esas castañuelas ya de fondo.
Sí.
Quinteto Castanets Barcelona, ¿no?
BCN, Barcelona,
o sea que... frente de Mar...
La directora es Mar Bezana. Uh-huh. Mar Bezana. Luego tenemos también los concertistas, que son Pilar García, Gabriel Robles, Vanessa Tello, y luego tenemos uno de aquí de Andalucía, que es Miguel Ángel Pacheco, que es de Aljaraque.
Anda, también ahí
es el que se ha puesto en contacto con nosotros.
Se puso en contacto en mayo y nos dijo que si nos interesaba, que el beneficio es para nosotras. Y nosotros le dijimos que sí.
Claro que sí, no podía faltar.
Exactamente, y así cerramos el mes de octubre con un magnífico concierto, porque han estado trabajando por toda Barcelona, por Madrid, por todos los sitios. Pero en Andalucía ahora es cuando viene.
Bueno, muchas son las entidades que al final también esa recaudación hecho año tras año también recae en AUCAN, a la Asociación Onubense del cáncer de mama, ¿no? De a las afectadas por el cáncer de mama, que tanta necesidad tienen, pero todo es para darlo al servicio de sus usuarias. Nosotros agradecidísimas de también haber colaborado con vuestra causa. Gracias.
Gracias a todos.
María, gracias Mari.
Siempre.
Y bueno, estaremos también muy cerca de vosotros para controlar esa programación tan atractiva que estáis desarrollando ya para el próximo trimestre. Nosotros nada más por hoy, nos quedamos sin tiempo. Gracias por vuestra atención. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.